Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nadie sabe a dónde puede llevarlo una conversación, un libro, un tropiezo laboral, un romance. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está lleno de imprevistos, porque las cosas no son siempre como nosotros quisimos o supusimos que debían ser. Ahí tienen ustedes el caso de la Revolución Cubana. ¿Quién iba a decirle al pueblo cubano el primero de enero de 1959 que su destino iba a ser el que ha sido a partir de ella? Pero bueno, esas son camisas de once varas en las que hoy no debemos meternos. Seamos más humildes. ¿Y quién iba a decirnos a nosotros, los que hacemos este programa, que un artículo en inglés sobre el COVID-19 y los mercados populares chinos iba a llevarnos a hablar de la esperanza? Sí, de la esperanza. Y que la esperanza, ese estado de ánimo tan saludable, iba a llevarnos a hablar de las supersticiones. Y que las supersticiones iban a llevarnos a ofrecerles no ya un programa, como fue nuestro propósito inicial, sino tres. Una pequeña serie dedicada a esa necesidad del ser humano de recurrir a lo sobrenatural, por excéntrico y hasta disparatado que parezca a veces, para resolver sus problemas. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero lo cierto es que las supersticiones no son un tema cualquiera. Más bien son un océano de ellos. Y que sumergirse en ese océano es ser arrastrado a los lugares más inesperados, desde la antigua Grecia hasta la Cuba actual. Esta Cuba donde una superstición puede valer, como dijo un autor francés, por una esperanza. ¿Y quién está en Cuba, señoras y señores? ¿Quién está en esta Cuba nuestra tan estropeada e incluso fuera de ella? Si es cubano, ¿quién no vive aferrado a una esperanza? Hoy vamos a poner fin a esta pequeña serie que se nos ha ido de las manos, que se nos ha impuesto sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta, y vamos a comenzar fijándonos en un acto involuntario. Un acto que en estos días en que todos debemos andar con nasobucos, es decir, con máscaras capaces de cubrirnos la nariz y la boca, puede ser un problema. A ver cuántos de ustedes adivinan qué acto involuntario es este. Esta canción puede darles una pista.
En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso, y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella.
Amigos, es Polo Montañez interpretando su canción Si Fuera Mía.
Thank you. cuarto tan pequeño donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna. Dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla, porque sé que como ella no hay ninguna. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella.
Señoras y señores, el acto involuntario al que acabo de referirme, un acto que en estos días de pandemia puede ser un problema, es el bostezo. Sí, el bostezo. Porque, ¿cómo se bosteza con un pedazo de tela pegado a la boca, tapándonos la boca? Se bosteza, lo sé, aunque corramos el peligro de tragarnos el nasobuco. Porque, pero no se trata de una tira de esparadrapo, ¿no? Ahora bien, si no llevamos nasobuco, ¿no es un peligro abrir tan desmesuradamente la boca cuando bostezamos si estamos cerca de otras personas en estos días? Bueno, exagero en cierta forma, pero toda esta exageración no es sino un pretexto para decirles a ustedes que el bostezo también ha dado origen a algunas supersticiones y que es un acto involuntario lleno de complejidad. Tengo ante mí, por ejemplo, un texto de Carmen Torrente, donde se dice que desde la antigüedad existe la creencia de que en algunas ocasiones los espíritus buenos y malos, incluso los demonios, deambulan entre nosotros y que aunque ocupen otra dimensión distinta a la nuestra, esos espíritus y esos demonios pueden compartir con nosotros un lugar, instalarse incluso en el seno de una familia y un día en medio de una discusión, acercársenos al rostro. El gesto de taparse la boca al bostezar, dice Carmen Torrente, no se debe solo a una cuestión de educación o de un intento de impedir la difusión de gérmenes, sino que tiene un significado religioso profundo y antiquísimo. El teólogo y vidente sueco Emanuel Swedenborg afirmaba que la boca no es solo el conducto de acceso al interior del cuerpo humano, sino a su alimento espiritual, y que los demonios atacan al mismo tiempo el gusto y la mente. Miren ustedes qué creencia esa tan curiosa, que por la boca no solo recibimos el alimento que nutre nuestro cuerpo, que halaga nuestro paladar, sino que por ahí, por la boca, también entran los demonios que ocupan nuestra mente. La conveniencia de taparse la boca con una mano cuando se va a bostezar recuerda la antigua señal de la cruz que protegía el alma e impedía que el diablo nos la robara. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han visto a una persona cuando bosteza, por ejemplo, persignarse. Entre los irlandeses se creía que hacer la señal de la cruz delante de la boca durante un bostezo impedía que el diablo se introdujese en el cuerpo y estableciera en él su morada, se quedara a vivir dentro de nosotros el diablo. Y nadie exigía más cuidado que los bebés, a quienes la señal, esa señal de la cruz, debía hacérseles delante de la boca apenas se adivinara que iban a bostezar o apenas bostezaran. Un actor, el actor Sacha Guitry, decía que a veces estaba tan cansado, que bostezaba mientras dormía. ¡Qué peligro, verdad! ¡Qué peligro! Porque si dormía, ¿cómo iba a protegerse de los demonios que habitaban su dormitorio. Amigos, esa orquesta siglo XX interpretando Espíritu Burlón, uno de los grandes éxitos de la Orquesta Aragón. Hace algunos años, no muchos, yo leí un reportaje procedente de Madrid que me llamó la atención. Un reportaje escrito por Pilar Quejada y cuyo título es una pregunta: ¿por qué y para qué bostezamos? ¿Por qué y para qué bostezamos? Y no pude evitar la tentación de guardarlo porque la idea más extendida es que bostezamos porque tenemos sueño, pero eso no parece ser del todo cierto. ¿Y quién no ha bostezado cuando no debía bostezar y se ha visto obligado a pedir disculpas y ha temido que ese bostezo suyo sea una indicación del aburrimiento que sufre en medio de una conversación que debería interesarle? Un bostezo a destiempo, amigos, uno de esos bostezos donde uno, además de abrir la boca exageradamente, emite una especie de queja o de suspiro, uno de esos bostezos puede molestar, puede herir, decepcionar a otras personas y ser motivo de vergüenza para uno mismo. Ahora bien, ¿por qué bostezamos? No hay acuerdo sobre la función de ese gesto habitual e involuntario, dice esta mujer llamada Pilar Quejada, la autora de este reportaje. La última hipótesis asegura que el bostezo ayuda a refrescar, entre comillas, las ideas y que podría ser útil provocarlo en situaciones de tensión, en situaciones de estrés. Es decir, que bostezar, señoras y señores, nos relaja y hasta podría despejarnos la mente. Ahora bien, insistimos, ¿por qué abrimos tanto la boca, inhalamos durante unos minutos y volvemos a cerrarla cuando tenemos sueño o nos aburrimos? Bueno, Manuel Díaz Rubio, un profesor presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, le dice a Pilar Quijada lo siguiente: La respuesta no es fácil y los expertos no se ponen de acuerdo. Miren qué curioso. No está tan claro que sea como creemos porque nos aburramos, sino que da la impresión por los estudios de los últimos años que es más una cuestión de empatía. Una cuestión de empatía. ¿Saben todos ustedes lo que es la empatía? Bueno, la capacidad de una persona de sentirse en el lugar de los demás. Es decir, de simpatizar tanto con otra persona como para sentir lo que esa persona siente. Eso es la empatía. Manuel Díaz Rubio, este profesor, acababa de presentar entonces un libro titulado Los síntomas que todos padecemos. Y entre esos síntomas estaba el bostezo. Díaz Rubio, este hombre, explicó al diario español ABC que el bostezo está relacionado con los ritmos diarios más primitivos. ¿Cuáles son esos ritmos? Bueno, dormir, despertar, relajarse, reproducirse. La teoría más aceptada para explicar este comportamiento motor es su relación con nuestra capacidad de empatía. De ahí que aparezca con mayor frecuencia en situaciones de familiaridad. Miren esto, qué curioso. Entre amigos y conocidos, y en función del grado de empatía que sintamos con quienes nos acompañan, ahí el bostezo se hace más contagioso. Es decir, que cuando estamos rodeados de amigos, o estamos con nuestra mujer, con una novia, con una amiga, con alguien con quien nos sentimos sumamente relajados, por alguna razón curiosa, ese relajamiento provoca el bostezo.
Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños. Llegarás a brindarme de nuevo un instante de ensueño. Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos, dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en las sombras, y a mí descenderás cuando escuchas mi voz que te nombra. Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, sé que tú volverás, porque vuelvo a soñar esta noche.
Aquí tienen ustedes, amigos, una canción para bostezar. No porque no nos guste la canción, sino todo lo contrario, porque es una canción relajante. Son Carlos y Marta interpretando una canción titulada En mis sueños, de Silvia Rexach. Según el profesor Manuel Díaz Rubio, a quien he venido citando, algunos estudios relacionan el bostezo con el hipotálamo, una zona del cerebro encargada precisamente de regular funciones básicas como el hambre, el sueño, la temperatura y el comportamiento sexual. El bostezo podría estar relacionado con el neurotransmisor llamado dopamina. ¡Qué interesante! Un neurotransmisor que se va perdiendo al envejecer y que explicaría por qué con los años uno bosteza menos. La creencia común es, dice Pilar Quijada, que el bostezo ayuda a aumentar el suministro de oxígeno. Otras teorías apuntan a que el bostezo facilitaría la apertura de los alvéolos. ¿Y qué son los alvéolos? Esas cavidades pulmonares donde terminan los bronquios. Incluso se sospecha que el bostezo puede facilitar la ventilación del oído medio. Bostezar, algo que parece tan sencillo, amigos. Una de las últimas hipótesis sostiene que bostezar sirve en realidad para refrigerar el cerebro. Refrigerar el cerebro, lo que supone una mayor eficiencia y actividad mental. Además, esta teoría podría también explicar por qué los bostezos son tan contagiosos, ya que al parecer la difusión de este comportamiento podría ayudar a mejorar la vigilancia global del grupo. Recuerden que no solo bostezamos los seres humanos, también los primates no humanos bostezan y los perros bostezan. Según explican los investigadores, los ciclos del sueño, la activación cortical y el estrés están asociados con las fluctuaciones en la temperatura del cerebro, por lo que el bostezo tendría como misión mantener su temperatura, la del bostezo, dentro de unos valores adecuados. Según esta teoría, el bostezo solo debería ocurrir dentro de un rango óptimo de temperaturas, lo que significa que habría una ventana térmica para el bostezo. Bueno, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que ese acto involuntario tenga tantas ramificaciones, causas y consecuencias.
Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos, y sin saber el cielo en la ventana que me abre en la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Si mastico el verde menta de tu voz, hoy le tengo un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. ¿Que acaso me quieres?
Amigos, es Plácido Domingo interpretando Frío Frío de Juan Luis Guerra. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes, los bostezos y las supersticiones. Espérenlos.
Tu amor despierta y lava su carita de rosas, me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando siento por las calles de mi Cuba tan querida tan cubanos que a mi alma han de alegrar. Yo quisiera explicarte lo que dice en su cantar. Vende hojas para baño y hasta aquí es su pregonar. Sí, vende hojas para baño y hasta aquí es su pregonar.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre los Otros aquí en Radio Martí. Ha sido Juan Piña y su orquesta interpretando Hojas para Baño, un pregón de Miguel Matamoros, que a mí se me antoja que es en cierta forma un precursor del yerbero moderno de Celia Cruz, ¿verdad? Los dos dan el mismo tipo de consejos. Yo quisiera, antes de continuar hablando del bostezo y de otras supersticiones, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros. Muchos cariños para los dos. Como ustedes saben, yo estoy en mi casa y ellos dos están en la emisora. Nos hablamos con mucha frecuencia, pero no nos vemos desde hace ya un buen número de semanas. Sea como sea, es un gusto siempre tenerlos como colaboradores, como parte de este programa. Quiero darles las gracias a Ada Rosa, nuestra gran amiga Ada Rosa. Ada Rosa, cuánto me ha alegrado saber de usted. Lamento las malas noticias que me da, lamento lo que me dice de Márgara, pero celebro por otra parte que usted esté bastante bien y que la peña de amigos siga escuchándonos. Un gran abrazo para ellos y un gran abrazo para usted. Espero que las cosas mejoren para todos. En estos días voy a contestarle con un poco más de tranquilidad su correo. Y quiero darle las gracias también a nuestro Miguel Lugo por un obsequio que acaba de enviarme. Amigo mío, en estos días voy a referirme a él. Y un abrazo para Arturo, que nos escribe desde Sevilla y que hoy está escuchándonos. Arturo, gracias también. Qué bueno saber que tantos amigos en Cuba y fuera de Cuba continúan en sintonía con nosotros todas o casi todas las mañanas. Recuerden nuestro correo para aquellos que nos sintonicen por primera vez y no lo tengan presente. Entre nosotros, martí@gmail.com. Ahí pueden escribirnos, ya saben que contestamos todos los correos y que todos los agradecemos y nos interesan. Pero bueno, volviendo al bostezo, todo parece indicar que el bostezo solo se produce cuando el lugar donde está la persona goza de una temperatura ideal. Digo esto, señoras y señores, para que ustedes estén conscientes y la próxima vez que bostecen, confirmen si es cierto que el lugar donde están tiene una temperatura ideal para cada uno de ustedes. Para demostrarlo, sigue diciendo la periodista Pilar Quejada, los investigadores de la Universidad de Viena midieron la frecuencia de bostezos entre los peatones de esta ciudad durante los meses de invierno y de verano. Y luego, miren esto, compararon estos resultados con un estudio similar realizado en el clima árido y caluroso de Arizona en Estados Unidos. Al parecer, en Viena, la gente bostezaba más en verano que en invierno. ¿Por qué? Porque Viena es una ciudad fría y se sentían mejor en verano, mientras que en Arizona, un estado caluroso, los bostezos eran más frecuentes en invierno que en verano. ¿Saben ustedes cómo se averiguan estas cosas? Nada, que todo parece indicar que hay una temperatura óptima para que la gente bostece y para que el bostezo también sea contagioso. Sea como sea, dada la importancia de las posibles funciones que podría cumplir el bostezo, no está de más seguir el consejo del profesor Manuel Díaz Rubio. El consejo de provocar el bostezo ante una situación extrema que suponga una gran tensión, porque ese bostezo va a oxigenarnos más y nos va a ayudar a relajarnos. Y si hacemos caso a la última investigación, el bostezo también va a aclarar nuestra mente. Manuel Díaz Rubio señala que quizás, dados los posibles beneficios del bostezo, habría que destacar el valor de este gesto natural que hasta hoy ha dado origen a hábitos como taparse la boca con sentimiento de vergüenza por tratarse de una señal de mala educación. Ese estigma que rodea al bostezo, escuchen ustedes esto porque tiene que ver en cierta forma con el COVID-19. Ese estigma que rodea al bostezo proviene de la Edad Media, cuando se recomendaba taparse la boca para no transmitir enfermedades. El bostezo debería utilizarse de forma terapéutica, como puede utilizarse la risa. Amigos que me escuchan, no solo en Cuba, sino en Sevilla, si yo estuviera seguro de que bostezando conseguiría que ustedes en Cuba y en Sevilla bostezaran conmigo, ahora mismo me provocaría un bostezo. Por si tienen calor, que sientan fresco. Y si están estresados, que se relajen. Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando una bella canción de Gabriel Ruiz titulada duerme, duerme. Déjenme ahora leerles algunas otras supersticiones relacionadas con el teatro que no alcancé a leerles ayer, porque pueden ser sumamente curiosas también. Escuchen, el color amarillo está proscrito en el escenario. E incluso hay actores que se ponen nerviosos si alguien del público lo lleva. Miren ustedes qué peligro, uno en un escenario actuando o cantando, de repente ver a una persona vestida de amarillo en las primeras filas y uno, por supersticioso, equivocarse. Al parecer, esta superstición relacionada con el color amarillo nace con la muerte en escena de Molière, el gran dramaturgo y actor francés. En febrero de 1673, Molière estrenó una obra suya titulada El enfermo imaginario. Y en esa función, Molière vestía de amarillo. Bueno, en plena representación, Molière se sintió mal. Y pocas horas después falleció en su casa. Desde entonces, no es poca la gente de teatro que no quiere saber nada de este color. Tampoco está bien visto el día de un estreno desearle a un actor, a un cantante, a un músico, buena suerte. Desear buena suerte ese día es de mala suerte. En inglés, por ejemplo, se utiliza una frase curiosa, break a leg. Es decir, que te rompas una pierna o rómpete una pierna. No se sabe el origen exacto de esta frase, ¿no? Tan rara, pero alguien supone que viene del viejo teatro británico, donde el público arrojaba monedas a los actores. Bueno, ¿y qué tienen que ver estas monedas con una pierna rota? Bueno, los actores se agachaban sobre el escenario para recoger esas monedas o ponían una rodilla en tierra en señal de gratitud si el aplauso era grande. Y en ese instante rompían, quebraban el dibujo, la línea de la pierna. Quien rompe esa línea es porque es ovacionado y acaba postrándose, humilde, conmovido ante el público. Y que eso pase es precisamente lo que todo artista desea. De manera que romperse una pierna en un escenario quiere decir arrodillarse uno para darle las gracias al público, o en otra época, para recoger las monedas que el público le arrojaba a uno en el escenario. Los bailarines, por otra parte, se desean buena suerte diciéndose una mala palabra que quizás algunos de ustedes conozcan, pero que yo, por razones de urbanidad, no puedo decir ante estos micrófonos. Esa palabra parece venir de la época en que la gente iba al teatro en coches tirados por caballos. Supongo que en Cuba iban en volantas, iban en, no sé, quitrines. Estaba claro que mientras más rastro de esos caballos quedara a la entrada y debiera ser limpiado, ya ustedes saben a qué tipo de rastro me refiero, más gente habría asistido a la función, y eso era de por sí una señal de éxito. De manera que decir esa mala palabra a alguien en el teatro, pues es desearle buena suerte. Éxito.
La primera vez que yo fui a Bayamón, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Pronto me fui a pasear en coche y dándole vueltas al parque pasamos la noche. Coches por aquí, coches por allá, y ahora que subí no quiero bajar. Yo quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo en sus parques montado en un coche. Yo quiero volver una de esas noches pasear Bayamo en sus parques montado en un coche.
Efectivamente, a Bayamo en coche, señoras y señores. Como hemos visto, hay un sinnúmero de supersticiones relacionadas con el teatro. Por ejemplo, Macbeth. Macbeth, la famosa obra de William Shakespeare, es un problema. Si uno es un actor, no debe mencionarla, no debe decir su título. Hacerlo trae mala suerte. Es lo que algunos llaman una obra maldita. Es más, escuchen lo que dice este documento. Existe un ritual en el caso de que alguien la mencione esta obra para limpiar la maldición. Salir del teatro, escupir en el suelo, girar sobre sí mismo 3 veces y pedir a gritos poder volver a entrar en la sala. No se sabe cuál fue el origen de esta superstición, pero hay quien culpa a Shakespeare por incluir en esta obra conjuros y maldiciones auténticos, conjuros auténticos. Otros dicen que a las brujas reales no les gustó el trato que reciben en la obra y por eso la maldijeron. Y los más prácticos esgrimen otro argumento. Hay tanta violencia y tantas armas en Macbeth, en esta obra de teatro, que no es difícil que se sufran accidentes. La mala suerte empezó en el mismo estreno de la obra, en el año 1606, cuando el actor que interpretaba a Lady Macbeth, recuerden que en aquella época no se permitía actuar a las mujeres, ese actor enfermó repentinamente y murió en el escenario entre bastidores. Y otra superstición relacionada con el teatro tiene que ver con la costumbre de silbar. Sí, de silbar. Es sinónimo de mala suerte, por lo menos para quien silbe. Es más, la tradición exige que si una persona silba, sea despedida de la compañía de teatro. Todo parece provenir de la época en que los tramoyistas, directores y apuntadores se comunicaban por señas, susurros y silbidos, silbidos codificados. Tampoco, por cierto, debían enviarse claveles a las cantantes, a las actrices. Cuando una actriz recibía un ramo de rosas del director de su compañía o de su empresario, ese ramo de rosas quería decir que su contrato había sido renovado. Enviar un ramo de claveles era una manera caballerosa, sutil de decirle que estaba despedida. ¿Qué les parece? Si tienen una amiga actriz o cantante y quieren halagarla, no le envíen claveles, solo rosas y bombones, claro está. Los claveles pueden espantarla e ir a parar inmediatamente al cesto de la basura.
Clavelitos, ¿a quién le doy claveles? Clavelitos, para los churumbeles. Clavelitos, que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojos y pintados.
¡Olé!
Clavelitos de la tierra dorada. Clavelitos que vienen de Granada. Clavelitos
yo aquí para ti, y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted espera en mí.
¡Olé!
A mi novia los traigo de ventones, chipé, porque tienen un chisco quinqué para robar corazones.
¡Olé!
Enseñarle la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted. Si tú me quieres, mi niña, cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás qué bien marchamos si estamos juntos en un rinconcito. Eres serrana del alma, yo te quiero más a ti, mi cañí, y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti, todos son para ti, para ti. Cómprenme, señores, los clavelitos, cómprenme, señores, los clavelitos.
Amigos, la Orquesta Aragón interpretando, por supuesto, clavelitos. La imaginación del hombre no tiene límites. Y quien dice la imaginación dice los temores, los miedos. Porque esa sensación de que hay algo superior a nosotros rigiendo nuestro destino, como decía al principio del programa, puede ser motivo de esperanza, sí, pero también puede ser motivo de preocupación. También puede inspirarnos terror. Si hay una realidad paralela a la nuestra, a la que nuestros sentidos no tienen acceso, si hay fuerzas desconocidas moviéndose a nuestro alrededor, fuerzas que lo mismo pueden ser amigas que enemigas, la persona supersticiosa no sabe qué hacer para complacer a esas fuerzas, o por lo menos para no molestarlas, para no tentarlas a darle una lección. Hemos estado hablando de las supersticiones relacionadas con el teatro. Bueno, entre esas supersticiones hay una relacionada, por ejemplo, con las plumas del pavo real. Esas plumas, las del pavo real, pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Porque sus colores son demasiado vivos y su dibujo principal suele recordar un gran ojo, un ojo diabólico. Una pluma de pavo real es aviso de mal de ojo, señoras y señores. Otra superstición relacionada con el teatro es la que aconseja que nunca se deje el escenario completamente a oscuras. ¿Por qué razón? Por los fantasmas. Y debo decir que hay una famosa pieza de un compositor mexicano que residió en Cuba, que murió en Cuba. Hay una pieza suya que mucha gente se abstiene de tocar y de cantar porque se dice que trae mala suerte. Y ante la más mínima posibilidad de que algo desagradable ocurra si se le incluye en un programa, es mejor prescindir de esa composición. Yo debo decirles que durante uno de los festivales que Mara y yo presentamos en esta ciudad de Miami, incluimos esa composición interpretada por una amiga nuestra al piano. Se incluyó, en realidad, por insistencia mía, por petición mía, y pasamos un mal rato en aquella función. De manera que yo, que no soy supersticioso, estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que esta composición específica, que no me atrevo a mencionar, puede ocasionarnos algún daño.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
Y así, amigos, con Julio Iglesias interpretando Vuela Alto, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta pequeña serie dedicada a las supersticiones. Una serie que comenzó remontándose al primer brote del COVID-19 y fue alejándonos de él, como si su verdadero propósito hubiera sido darnos una tregua, improvisar un espacio virgen, un espacio saludable en medio de todo lo que nos pasa. Hasta pronto.
Tiene un alto precio, el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Fuera mío.